seguirlo. Bueno, una vez dicho esto, presento ahora sí en primer lugar al compañero, el doctor Carlos Iván García Suárez, que nos acompaña desde Bogotá, quien también, antes que nada, el título más importante para el doctor Carlos Iván es que es papá de Valeria Sué, ¿es correcto? Que es, según me dice, un nombre de indígena, que significa sol, ¿correcto? Es periodista, licenciado en filología e idiomas, especialista en comunicación y educación, es doctor en ciencias sociales en niñez y juventud y actualmente trabaja en la Secretaría de Educación de Bogotá. Ha escrito numerosos artículos, al menos 42 libros de investigación social y muchos de estos están vinculados al tema de género, específicamente sobre los estudios de masculinidad. Y de mi lado derecho tengo a la doctora María Alejandra Salguero Velázquez de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es licenciada y maestra en psicología, doctora en sociología, igual por la Universidad, la UNAM, y su línea de investigación es esta, identidades masculinas y paternidad, precisamente. Bueno, vamos a iniciar entonces recordando que tenemos 35 minutos cada quien de exposición y lo vamos a dejar en el orden en el que está establecido. Después abrimos un espacio igual para preguntas y respuestas, recordándoles que, bueno, les voy a hacer alguna seña donde les indico que les quedan igual 5 minutitos y cuando hay que terminar la participación. Vamos a iniciar por el invitado, que es el doctor Carlos Iván García, a quien recibimos con un fuerte aplauso.
Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a la Academia Mexicana de Estudios del Género de los Hombres por la invitación, a María Alejandra, Hernando, pues por esta oportunidad y por el reencuentro con amigos y amigas que trabajamos en la región de América Latina y el Caribe en torno al mundo de los hombres. Como el nombre del panel es Realidades y Retos Actuales en Colombia y en México, yo quisiera en el marco del panel hacer un abordaje un poquito más profundo sobre el tema de crianza y paternidad, interrogantes en el contexto colombiano, así he llamado un poco esta ponencia. La voy a dividir en 4 partes. Una primera parte aborda críticamente las nociones que se hallan en la literatura en torno a la crianza y propone una definición alternativa. Una segunda resume perspectivas académicas e investigativas en torno a los vínculos entre la masculinidad, los varones y su ejercicio paterno. Una tercera sintetiza un contexto crítico de país y de las características y relaciones de hombres y de mujeres con énfasis en las dinámicas familiares. Y con base en la anterior, una cuarta plantea una serie de interrogantes y propuestas de reflexión acerca de alrededor de la crianza y de la paternidad y eso qué implica en el contexto actual del país y me permito pues también como intentar vislumbrar qué implicarán para el futuro. Una mirada superficial de este planteamiento de ligar, por ejemplo, el tema de la crianza, la paternidad, el mundo de los hombres, podría afirmar que es algo obvio, pero no es así porque pues, hay que reconocer como un cierto, yo lo llamaría un automatismo cultural, que identifica a la crianza como una responsabilidad básicamente femenina y por tanto de las mujeres, y que cuando ha resaltado el papel paterno muchas veces lo ha hecho por defecto, desde su ausencia. El tema es relevante, pues por un lado ubicamos críticamente a la crianza en el contexto específico de la construcción de identidades masculinas en relación con la paternidad y por el otro apuntamos a la superación de aquellas definiciones que la han remitido a la crianza al campo exclusivamente de las prácticas. El horizonte pues, que propongo es visibilizarla con el dinámico trasfondo de género, político y axiológico del cambio histórico. Entonces, en el primer apartado desarrollaré el tema de nociones en torno a la crianza. Hay como un entendimiento muy general y tradicional del concepto de la crianza, más o menos como el conjunto de modos y estrategias de transmisión intergeneracional de los valores, la cultura y los mecanismos de sobrevivencia fundamentales con los que una sociedad se dota a sí misma. Pero es preciso destacar la contingencia y el dinamismo como los rasgos fundamentales de sus contenidos específicos. Para la comprensión de la crianza, entonces, resulta súper importante examinarla desde la perspectiva del cambio histórico, la evolución de las formas de representación, cuidado y educación de los niños y las niñas. En ese sentido, y contemplando pues, algunos distanciamientos críticos con la obra clásica de Philippe Ariès, el historiador estadounidense Lloyd de Moss desarrolla un modelo en el que postula como fuerza central del cambio histórico no a la economía o a la tecnología, sino, y abro comillas, los cambios psicogénicos de la personalidad resultante de interacciones de padres e hijos en sucesivas generaciones. Ese modelo, entendiendo como la fuerza central del cambio histórico del tipo de relación, la lógica de la relación entre padres, madres e hijos, se compone de lo que podríamos llamar seis tipos de aproximación o de interacción parentofiliales entre padres e hijos: el infanticidio, el abandono, la ambivalencia, la intrusión, la socialización y la ayuda. De acuerdo con De Moss, las prácticas concretas de cada tipo de aproximación tienen como correlatos distintos modelos de crianza y de representación de la niñez, que van desde el infanticidio, que fue propio de la antigüedad y hasta el siglo IV, en el que no se termina de asumir al niño como un ser dotado de alma, hasta llegar a lo que sería más contemporáneo, el tipo de ayuda referido al establecimiento de una relación empática entre adultos y niños, basado en concepciones y representaciones de la infancia más contemporáneas. En el curso histórico, los seis tipos planteados por De Moss han venido significando un proceso de acercamiento a los hijos a través de la satisfacción progresiva de sus necesidades y de una transformación en las concepciones del papel y el lugar que ocupan los niños en el mundo familiar y social. No obstante, si bien he dicho que el modelo de ayuda sería el más contemporáneo, no se puede decir que sea un patrón generalizado ni en Colombia ni en otras latitudes. La prevalencia del maltrato infantil y casos estremecedores de infanticidio y de juvenicidio en Colombia así lo demuestran. Quizás haya que parafrasear lo que autores latinoamericanos o adaptados al contexto latinoamericano como Jesús Martín Barbero español o Néstor García Canclini han aplicado a las prácticas de comunicación en Latinoamérica, lo cual nos permitiría hablar de una hibridación de los modelos anteriores o de una multitemporalidad simultánea. Es decir, si bien hay casos que uno puede ver, reconocer fácilmente familias, por ejemplo, que están en el modelo de socialización o de ayuda, también hay otras donde está el abandono o la intrusión o incluso el infanticidio. Considerando entonces la historicidad y variabilidad de los modelos de crianza infantil que involucran la situación socioeconómica, la ubicación demográfica y las relaciones sociales con las normas, entre otros aspectos, los cuales determinan las reacciones y representaciones de los adultos sobre los niños, se hace necesario contar con enfoques más holísticos para describir y analizar el mundo de la crianza. La mala noticia, en términos académicos, es que muchas de las investigaciones en el campo de la crianza no llegan a ese punto. Más bien, se describen y a veces se problematizan las pautas de crianza, las cuales, según Sonia Mejía, por ejemplo, se articulan sobre dos aspectos fundamentales: control y aceptación. El primero, entendido como la necesidad de establecer pautas, normas, expectativas conforme a lo que se considera socialmente que debe ser el desarrollo de un niño. La segunda, como la actitud que lleva a establecer una comunicación horizontal entre padres e hijos, la que permite el entendimiento de sus derechos y diferencias individuales. Sonia Mejía, por ejemplo, hizo una investigación sobre grupos focales en torno a padres vinculados a una escuela en la región cercana a Bogotá, que se llama La Sabana de Bogotá, y esta autora presenta cómo las expectativas sociales de comportamiento y las experiencias de ellos en su infancia tienen un impacto en el desarrollo de la autoestima a través del conjunto de sentimientos y expectativas acerca de sí mismos y de las relaciones cercanas y en forma consecuente en la calidad de la interacción con los hijos. Por otro lado, los contenidos que se dan en esa interacción, en la calidad de la interacción con los hijos, entra a jugar un papel muy importante en la formación de la autoimagen y la autorrepresentación de los padres, así como en la experimentación y descripción de su propia experiencia paterna y no solamente en el desarrollo de los niños. Es decir, si tradicionalmente se ha visto la crianza en un sentido unidireccional, uno podría decir vertical, algo que va de los padres a los hijos o de la cultura a los hijos, aquí estas investigaciones empiezan a describir algo más complejo y más interesante, que es una interacción y una influencia recíproca y un aprendizaje recíproco. Es decir, como resultado de tal interacción, el proceso de crianza puede ser experimentado con mayor o menor satisfacción y en consecuencia con mayor o menor calidad por los padres, determinando proyectivamente unos determinados contenidos en las relaciones de cuidado y educación de los hijos. Precisamente los resultados de una investigación realizada en tres ciudades de Colombia en torno de la paternidad y la identidad masculina, que dirigió Mara Viveros, esto es en el año 2000 y en la cual tuve oportunidad de participar, y sí, fue muy interesante porque hicimos entrevistas en profundidad con 72 padres de tres ciudades distintas, de tres complejos culturales distintos dentro del país, de Bogotá, de Quibdó y de Armenia, una del eje cafetero, y Quibdó es la costa pacífica colombiana, capital del departamento del Chocó, y además de dos generaciones distintas, unos padres de 20 a 35 años y otros de 45 a 60 años, nos mostró que la paternidad confiere a los hombres jóvenes bogotanos, o sea, de la generación de 20 a 35 años, en particular los de clases medias y altas, un significado altamente positivo de sí mismos, en tanto su ejercicio representa una satisfacción afectiva y personal importante en la interacción con los hijos. Ello, a diferencia de los otros grupos de padres de otras edades o de pertenencias regionales distintas. Por sus descripciones, los efectos de esta satisfactoria percepción de la paternidad sobre el desarrollo de los hijos se mueven en el marco de relaciones más cariñosas, más cercanas, se podría decir, de un tipo más proactivo. Aquí resulta útil agregar un elemento más a la conceptualización misma de la crianza, referido a la distancia que existe entre los planteamientos teóricos actuales sobre la forma como deben ser gestionadas las pautas de crianza y las prácticas reales que se viven al interior de las familias. Pese a que en Colombia se mantienen prácticas de maltrato y, como he dicho, incluso de casos terribles de infanticidio, advierto, no solamente por parte de sus propios padres o madres, sino, digamos, de personas de la comunidad o casos. Juliana Zamboní es un caso que nos estremeció terriblemente, una niña de 7, 8 años, indígena, desplazada, que llegó con su familia a Bogotá. Fue asesinada por un hombre de estrato 6, bueno, de clases muy altas en Colombia, violentada sexualmente, torturada y asesinada. Entonces, digamos, si bien existe esto, también, digamos, lo que empieza a mostrar algunas de estas investigaciones es, digamos, yo diría una predominancia narrativa muy fuerte sobre el tema de derechos humanos con perspectiva poblacional. Obviamente el trasfondo de esto es la Convención sobre los Derechos del Niño y una fuerza narrativa que no sin resistencias, digamos, en muchos conjuntos sociales se empieza a vivir. También, digamos, en este contexto conflictivo en el que se suelen llevar adelante estas prácticas, hay otro trabajo de investigación realizado por María Cristina Tenorio en el año 2000, en su trabajo de investigación que se realizó en más de 20 departamentos. Ella explica cómo las familias nucleares y monoparentales son predominantes en casi todos los sectores estudiados, a modo de respuesta al fenómeno de independización de las juventudes y la continua migración de colombianos a las urbes. La autora describe cómo esta situación dificulta las prácticas y patrones de crianza de los adultos, generalmente caracterizados por la salida de las madres al campo laboral, en un medio en el que pocos hombres asumen este tipo de tareas. Esto hace que, la cito, a pesar de la exigencia de la legislación sobre la paternidad responsable, por lo general quienes no han querido asumir voluntariamente a sus hijos e hijas no se hacen cargo, cierro comillas, y en consecuencia la responsabilidad de las labores dentro y fuera del hogar sigue recayendo sobre la madre. Tales incidencias, agregaría, digamos, un elemento de contexto también muy interesante. Uno diría, si bien hay una proliferación de este marco narrativo de los derechos del niño y La capacidad de ser testigo en vivo y en directo, no solamente por la televisión, sino por las redes sociales y por el mundo de la internet, de muchos estilos diferentes de crianza, de lo que podríamos decir la variabilidad cultural de la crianza, uno podría resumir, digamos, estos contextos diversos del conflicto, de la influencia mediática, de la variabilidad cultural, del desplazamiento y el desarraigo, que todo digamos, va formando parte de un cambio culturalmente importante y uno podría decir, bueno, hay como unos tres elementos importantes para considerar de qué está pasando en el modelo hoy en día. La primera afirmación es el hecho de considerar a los niños y niñas como sujetos activos de su propia formación y que rompe entonces esta idea unidireccional o vertical de la crianza. Y en tal sentido, susceptibles de elegir al menos idealmente el tipo de mensajes que ellos desean recibir. En segundo lugar, considerar a la niñez como una referencia clave para la autopercepción de los adultos, o en otras palabras, la autorreferenciación del mundo adulto a partir del tipo y calidad de su interacción con la niñez. Resultados observados en la investigación que comenté de Mara y el equipo en el que participé, estarían indicando la manera como la crianza determina para los varones en un grado más importante de lo que generalmente se concibe el papel importante o el efecto en su propia imagen y legitimidad como varones respecto a su desempeño como padres, como tutores y como hombres en sí mismos. Y el tercer elemento es la conformación y adecuación permanente de los contenidos con los que se conciben y desarrollan actualmente los procesos de crianza. Al respecto, yo creo que vale la pena citar a Norbert Elias cuando dice que nos encontramos en un periodo de transición en el cual unas relaciones de padres e hijos más viejas, estrictamente autoritarias, y otras más recientes, más igualitarias, se encuentran simultáneamente y ambas suelen mezclarse incluso en las familias. La transición de una relación de padres e hijos más autoritaria a una más igualitaria, y que yo creo que genera además preguntas importantes sobre el tema de la democracia familiar, generan para ambos grupos para ambas generaciones una serie de problemas específicos y en general una considerable inseguridad. Con base en este recorrido muy rápido, yo podría decir que esta idea, digamos, unívoca o unidireccional de la crianza, creo que ya le podemos empezar a adscribir otros rasgos como historicidad, dinamismo, influencia contextual, multiactorialidad y complejidad. O sea, ello advierte la necesidad de desarrollar un campo conceptual que permita abordar la crianza en interacción con la complejidad de la experiencia, desde orillas distintas a lo que ha sido muy común en el campo, que es la simple descripción de las prácticas o la pretensión de su normalización bajo la idea de las pautas de crianza. Para tal efecto, yo propongo considerar a la crianza, digamos un intento de definición, como un proceso interactivo y multidireccional que remite tanto a la transmisión generacional de valores, costumbres, usos y producción cultural, como a la generación de cambios en la definición, establecimiento y legitimación de sujetos reflexivos, pero aquí no estoy hablando de los niños, sino de ambos, o sea, de los adultos y de los niños a la vez, conscientes de la construcción de sus subjetividades. Además, se puede comprender también como el proceso que, por excelencia, vincula distintos niveles sociales de producción de normas y de ejercicio de derechos. Con ello, digamos, con esta discusión en torno a cómo hemos venido entendiendo la crianza, quiero pasar al segundo apartado para acercarme un poco más a perspectivas académicas e investigativas sobre la paternidad. El prisma académico e investigativo tiende a mostrar la irrupción de nuevas prácticas en torno a la paternidad o al ejercicio paterno. Tales prácticas, en consonancia con lo que ya he dicho, aparecen asociadas a dinámicas sociales y de poder referidas principalmente a las formas, las representaciones del relacionamiento de hombres y mujeres en espacios públicos y privados. Según Yolanda Puyana, las transformaciones, que es una teórica feminista del país, las transformaciones sociales que se caracterizan por una dialéctica permanente de reproducción e innovación propician que el hombre padre se constituya y a la vez se diversifique generacionalmente a través de cambios de rol. El proceso de construcción sociocultural tiende hoy a proponer un modelo de masculinidad más sensitivo y a un involucramiento mayor en los procesos de crianza. Esto ilustra el impacto que los modelos culturales tienen en la paternidad. Es, en últimas, esta idea de evolución positiva, o sea, fíjense que estamos diciendo, es más sensitivo, hay un involucramiento mayor, hay una participación mayor, incluso en los asuntos domésticos, pero el hecho de que entendamos que eso es una evolución positiva, tiene como correlato o como elemento correspondiente que tenemos una credibilidad social diferenciada acerca de la maternidad y la paternidad. El lingüista Emil Benveniste, creo que lo expresó bien cuando dice: la madre está en la naturaleza desde un principio, mientras el padre tiene que ser construido por la cultura. Se genera con ello una cierta incertidumbre que se teje culturalmente en torno a la paternidad, la cual se ha fortalecido incluso con miradas desde el derecho y el psicoanálisis. La idea de que mientras la maternidad no requiere prueba, la paternidad depende de la palabra de la madre. Con ello, los padres pueden sentir que el vínculo afectivo que tienen con sus hijos ineludiblemente siempre es más débil que el que ellos tienen con la madre. En todo caso, contradictorio o incompleto, el papel del varón como padre cuidador y proveedor de afectos, bienes materiales y seguridad no corresponde hoy, o no parece corresponder plenamente hoy con el modelo de masculinidad hegemónica, ese reino de los hombres arrolladores, fuertes y eficaces. Un trabajo de investigación con varones y padres de Medellín, hecho en el 1999 y 2000, Oscar Acevedo, Suremain, ilustra tanto el conocimiento como las constricciones sociales en la construcción de la paternidad. En parte, los padres se configuran corresponden a un modelo de una transmisión intergeneracional bajo la predominancia de actores tradicionales como la Iglesia Católica y la familia, pero también se revela transformaciones en la forma de percibir la paternidad asociados culturalmente o actualmente más con el consumo de productos industriales y culturales. Es decir, una paternidad perfilada en buena medida por el nivel de participación en el acceso al mercado de muy diversas bienes y de valoraciones y sociales circulantes. En otras palabras, una paternidad signada por una alta movilidad socioeconómica y cultural. Lo que está de fondo es la fractura de un orden tradicional de género, así lo expresa María Cristina Palacio, una autora muy importante en el campo de los estudios de familia en Colombia, de la Universidad de Caldas, que hay que visibilizar la construcción histórica y cultural de la identidad del hombre. Ella cita a su vez a Elena Béjar, y me parece muy interesante la aproximación de ella porque diferencia tres momentos en esa construcción histórica y cultural de la identidad del hombre. El primero es el tiempo del silencio. Se caracteriza, o sea, es lo tradicional, se caracteriza por la legitimación del poder del patriarcado como circunstancia natural. En el segundo, el tiempo del tumulto, se destaca la búsqueda de la semejanza de los sexos a través de la lucha de las mujeres por un posicionamiento político y social igualitario frente a la sociedad y el Estado. El proceso de empoderamiento femenino pone en entredicho la dinámica relacional tradicional y la incursión de la mujer en el ámbito público produce una especie de desempoderamiento de la figura masculina en los ámbitos de la vida social. Estoy citándola. Y el más reciente, el tercer momento, el tiempo del murmullo, se distancia de dinámicas de antagonismo y asimetría y en él vivenciamos una cierta androgenización de roles sociales, laborales, familiares y domésticos. Aquí surge esta idea, por ejemplo, de que fue criticada ya por Sara esta mañana, de la crítica a la denominación de la colaboración, que desde luego es muy diferente frente al tema de la corresponsabilidad. Pero surge esta demanda social ya sea por una necesidad histórica de las mujeres de liberación de la opresión o ya por las consecuencias que ese proceso de liberación ha surtido en las dinámicas familiares, interpersonales, intergenéricas. El resultado, en cualquier caso, ha sido un intento, y quisiera que, digamos, resaltar este término que estoy usando, un intento de involucramiento paulatino en el complejo de deberes y responsabilidades ante las nuevas generaciones. Y digo intento porque hay una preocupación evidente sobre la magnitud o la expansión de dicha apuesta y sobre eso voy a volver de manera crítica en el cuarto momento. Hay un buen número de estudios que demuestran esto cómo pasa, por razones de tiempo, digamos, no voy a mirar los acercamientos específicos que ha habido como al ejercicio de la paternidad en culturas regionales específicas. Pero en cualquier caso lo que nos demuestra es que hay variadas formas del hacer, del ejercicio paterno,
Y esa variabilidad cultural nos alerta acerca de la necesidad de emprender cambios profundos en las concepciones clásicas y más o menos invariables de la crianza. Es decir, si acordamos anteriormente, o pues, por lo menos yo propuse, en optar por una definición positiva de la crianza, esto es que se orienta a la cuando dije sujetos reflexivos, la idea sin duda que quiero proponer es la construcción de sujetos plenos de derecho y no de individuos menoscabados en su autonomía y su actuación. Por tanto, al definir la crianza como el proceso que permite a la generación de cambios en la definición, legitimación y establecimiento de sujetos reflexivos, adultos y niños a la vez, conscientes de la construcción de sus subjetividades, debemos admitir que la transformación de los roles de género, las relaciones de género y las concepciones mismas de las subjetividades de género han modificado no solo las prácticas de crianza, sino los propios fundamentos que la han convertido en un proceso insustituible para la preservación de la especie humana. Antes de concluir este apartado, y aunque digamos ya he hecho alusión a algunos trabajos específicos, me parece importante situar un poco, uno diría en la línea del tiempo, abordajes académicos e investigativos que se han hecho sobre el ejercicio paterno. Yo diría que hay como unas cuatro ejes temáticos importantes: el tema de la relación justamente con las culturas regionales colombianas, por otro lado, las características socioeconómicas y etarias, el cruce de las miradas y representaciones femeninas y masculinas sobre la paternidad y el desempeño de los hogares, de los padres en hogares monoparentales, pero advirtiendo que aquí es solamente un trabajo del año pasado y de corte muy cualitativo con unas entrevistas en profundidad a 9 padres, pero que es muy interesante porque muestra, digamos, el tema del ejercicio paterno en hogares monoparentales. En relación con el primer eje temático, se encuentran los trabajos de Hernán Henao, esto es finales de los años 90, en los que realiza interesantes diálogos entre teorías sociales y antropológicas acerca del parentesco y de la paternidad con los modelos y transiciones de esta última en el contexto cultural antioqueño. Sobre esta misma región del país, el trabajo que ya cité de María Dominique de Suremain y Oscar Fernando Acevedo indaga sobre la participación de los padres en el contexto de las dinámicas familiares de los sectores populares de Medellín. La investigación adelantada por Mara Viveros, Carlos Iván García, Freddy Gómez, Marcela Rodríguez y Gloria Serna acerca de las experiencias y representaciones de padres de 3 ciudades colombianas muestra la compleja interacción de los actores que intervienen en este ámbito, la importancia que para un hombre tiene en el ejercicio de su paternidad, las experiencias vividas a su vez con su propio padre y la incidencia del contexto socioeconómico y la pertenencia generacional en esta experiencia. Respecto del otro apartado o eje temático, las características socioeconómicas, en particular de familias jóvenes, José Fernando Serrano, Betty Sánchez, mostraban comienzos de la década del 2000, determinar el papel de la experiencia de la maternidad y la paternidad en el modo en que los jóvenes de sectores populares definen sus planes de vida y sus efectos en la conformación del género, el cuerpo y la sexualidad. Más adelante, en la década, el trabajo de Yolanda Puyana, Claudia Mosquera y otros investiga acerca de representaciones sociales existentes en hombres y mujeres de 5 ciudades colombianas alrededor de la paternidad y en relación con el ejercicio de la maternidad y la pertenencia socioeconómica de las familias. Luego, el trabajo al que hice referencia, Cano y otros, investigan en torno a la jefatura masculina en hogares monoparentales, adaptaciones de los hombres a las necesidades de sus hijos. A partir de entrevistas en profundidad dan cuenta de un cuestionamiento sobre la masculinidad hegemónica en cuanto a la dinámica de las relaciones afectivas y la comunicación dentro del hogar, así como las redes de apoyo con las que cuentan. Se evidenció además una considerable modificación del estilo de vida de los padres en cuanto a su dimensión profesional, laboral, social y de esparcimiento personal con sus amigos, que se adapta esencialmente a las necesidades de sus hijos. Por eso el subtítulo de este trabajo es esa adaptación a las necesidades de los hijos. Con ello paso al tercer apartado, que es el contexto nacional familiar y paterno. El primer contexto es necesariamente el conflicto armado. Durante los 52 años de conflicto armado en Colombia han resultado afectadas cerca de 8.400.000 personas. De ellas, casi 7.200.000 corresponden a casos de desplazamiento, 984.000 a homicidios, 165.000 a desapariciones forzadas, 10.237 a torturas, 34.814 a secuestros. Quiero hacer énfasis solamente en dos tipos de afectaciones relevantes del conflicto armado. Si, según nuestro Centro Nacional, el Departamento Nacional de Estadística, DANE, la población en este año, en 2017, asciende a 49.300.000 personas, el número de personas desplazadas, claro, durante la totalidad del tiempo del conflicto, equivaldría a un 17% de la población actual del país. De hecho, un informe que fue publicado por el Consejo Noruego para Refugiados y por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, ahora en mayo de este año, reafirma que Colombia es el país con mayor número de desplazados internos a causa del conflicto, superando a países sumidos ahora en sendas guerras civiles como Siria e Irak. Es decir, somos el país con mayor desplazamiento. Ahora, hay una paradoja porque, claro, alcanzamos un acuerdo de paz con las FARC y se está iniciando un proceso de diálogos con el ELN, pero también el país tiene un desafío gigante en este momento por la proliferación de bandas criminales dedicadas a la extorsión y el narcotráfico, conformadas en muchos casos los aparatos paramilitares. En cuanto al tema del desplazamiento, yo creo que en Occidente no se ha hecho conciencia plena de lo que implica, digamos, ese tema de la desaparición forzada. Fíjense ustedes que en Argentina se habla de 30.000 casos ocurridos durante la dictadura, de los cuales se han documentado 10.000. En Chile, el registro oficial abarca 3.500 desaparecidos durante el régimen de Pinochet. Y en Uruguay, la cantidad no supera las 300 víctimas. El caso de Colombia, por lo menos, duplica al argentino, es 20 veces mayor que el chileno y 200 veces superior al uruguayo. Sin embargo, al referirse a la desaparición forzada, una persona educada en cualquier parte del mundo, y estoy citando acá un artículo de prensa, señalaría primero a esos tres países que a Colombia. Bien, eso en un contexto que yo sé que, digamos, hay otro momento de este encuentro que va a abordar mucho más el tema de las violencias y del conflicto. Pero déjenme dar unos datos además sobre el tema de la población en perspectiva de género. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que es una encuesta que se hace cada 5 años, se aplicó a 44.614 hogares y por primera vez en la última versión, que fue 2015, se entrevistaron a parte de cerca de 39.000 mujeres a 36.000 hombres. Eso es una encuesta muy grande. Y uno de los cambios más notorios que evidencia frente a 2010 es el incremento de hogares unipersonales. En 2010 eran el 9.5%, en tanto que en 2015 representan el 11.2%. El 36.4% de hogares colombianos tiene como jefa a una mujer. O sea, aquí lo que se ve son unas desigualdades ostensibles de género todavía, mientras el 53% de las mujeres trabaja. En la edad de 13 a 49 años lo hacen el 75% de los hombres. El 34.9% de las mujeres en el país se ha realizado la esterilización, mientras apenas lo han hecho el 5% de los hombres. El 10.4% de las mujeres se encarga del cuidado de otros parientes enfermos y discapacitados, mientras que solo lo hace el 1.4% de los hombres. El 31.9% de las mujeres encuestadas manifestó haber sido víctima de violencia física por parte de su pareja, mientras lo hace el 22.4% de los hombres. Y aquí, cuando yo decía intentos de cambio, digamos una fuerza narrativa, pero confrontemos contra la situación real, 68% de las mujeres lava la ropa y solo lo hace el 3.4% de los hombres. 60% de las mujeres prepara la comida, mientras lo hace el 3.7% de los hombres. 50% de las mujeres limpian la casa, mientras lo hace el 3.1% de los hombres. Con eso, robándome 2 minutos más, con la venida de la mesa, quiero llegar al cuarto punto, que son las preguntas sobre la paternidad actual y futura en el contexto colombiano. Una primero tiene que ver con cómo estamos investigando este campo. Esta transformación. Si bien sabemos los feminismos nos han hecho, han sido las pioneras, los movimientos sociales de mujeres, los movimientos feministas y las teóricas feministas, digamos, se han ocupado de examinar críticamente los sesgos sexistas en la construcción de teorías sociales, en la ciencia, en los aparatos jurídico, político y estatal, han evidenciado la minusvaloración de la economía del cuidado, la lentitud y a veces la involución en la construcción de los derechos y la equidad, la tolerancia social e institucional a las violencias basadas en el género, las epistemologías de la desigualdad y los regímenes del saber. En los estudios sobre el género de los hombres, y yo diría que también de estudios de la paternidad, no siempre se observa un diálogo fecundo con esos desarrollos conceptuales. Se observa una persistencia en examinar los procesos de subjetivación masculinas y las prácticas de los hombres, algunos con indicios de cambio, pero no han analizado de manera profunda en el ámbito individual ni en el colectivo, ni en el institucional, las significativas resistencias masculinas a los cambios y a los avances en materia de derechos. Y hacer, yo diría, y a volver real la fuerza narrativa de los derechos y del involucramiento y de la sensitividad. Por otro lado, en medio de las situaciones que evidencian los cambios en las relaciones entre los géneros, vale la pena preguntarse por el significado del paternaje. Si lo concebimos como un proyecto modulador o remodulador de la identidad masculina, estaríamos incursionando en el mundo aún no suficientemente explorado de las expectativas, metas, reflexiones y temores de los varones. En ese contexto, la pregunta por un nuevo sentido de la crianza tiene que conducir a indagar por quiénes son nuestros varones, sobre qué columnas están levantando hoy su sentido de vida y las distancias y cercanías entre las autoatribuciones y las planteadas por las mujeres alrededor de la paternidad. Vale la pena además preguntarse, más allá, digamos, del sentido práctico, del ejercicio de la crianza y del paternaje, digamos, entender la complejidad o la dimensión que en realidad una vivencia transformadora de tanto de la masculinidad como de la paternidad tendrían en este medio de ese contexto crítico de la violencia. Por ejemplo, frente al desplazamiento forzado, habría que considerar la posibilidad de que se establezca un diálogo de saberes alrededor de las maneras como la presencia masculina en el conflicto armado incide en su presencia como padres y como actores partícipes de la construcción de hijos o hijas conscientes de sus construcciones subjetivas. Es decir, si hemos hablado de un nuevo entendimiento de la crianza en términos de sujetos reflexivos, ¿cierto? Con la mirada de la autonomía, ¿qué tanto la militarización de la vida cotidiana, sea en el contexto del conflicto armado o en lo que se ha dado por llamar, que hay un debate sobre si esa es una denominación correcta, sobre el posconflicto, no, posacuerdo, etcétera, pero las maneras de todos los dolores enquistados en los cuerpos y en las subjetividades de los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, o sea, ¿cómo vamos a hacer para que no se repitan, por ejemplo, las experiencias centroamericanas, en el sentido de que hombres reinsertados, lo que se ha hecho en general, con el temor obviamente de que esto sea una generalización, de fomentar, multiplicar la violencia social cotidiana. Es decir, se pueden acallar los fusiles, pero se multiplican las violencias en los espacios de la vida cotidiana. ¿Dónde quedaría la afectividad, el deber, el poder parental, dimensiones insustituibles de la paternidad que propone Bruno de Coret, si los varones son subsumidos por la fuerza de las armas en escenarios de muerte o al menos de prolongadas ausencias físicas e indecibles conflictos emocionales? ¿Cómo concebir procesos de crianza sin hombres? Ya Sara, por ejemplo, hablaba de cómo en realidad hubo un impacto demográfico, por lo menos en Antioquia y en Medellín, había menos hombres, digamos, en las dinámicas familiares en realidad presentes por desaparición física, por eliminación física o por el desplazamiento. Si queremos que los hombres sean sensitivos, cercanos, que estén presentes, que se involucren, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para conquistar los espacios de ternura en medio de unas relaciones, digamos, de una legitimación de la violencia y legitimación de la violencia? Sin duda, los varones son capaces de alistarse para la guerra y simultáneamente participar en la cocina. Pero ¿cuál es el costo de esta múltiple, esquizofrénica, diría yo, y excluyente movilidad de las prácticas masculinas, máxime como cuando son motivadas por las fuerzas superiores a su propia y exclusiva voluntad? ¿Qué implicaciones traerá esto en una concepción diferente de la crianza en cuanto a la subjetivación de los niños y las niñas, si los varones, lo que ha pasado en el país de manera dramática es que han estado ligados a una forzada ausencia o a una o a esa militarización de la vida cotidiana. ¿Cómo reaccionar frente a la pervivencia o el retroceso de pensar la crianza solamente como un conjunto de prácticas cuando en realidad lo primero que tenemos como desafío es conservar la vida y superar generacionalmente los ejercicios de violencia? O sea, creo que no nos podemos abstraer de ese contexto crítico de país para entender que los intentos aún no son suficientes y que nos toca saber mucho más con perspectiva histórica y con perspectiva cultural y regional de por qué el cambio no es tan fuerte, no es de amplia escala y dónde se generan las resistencias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al doctor Carlos Iván. Damos la palabra ahora a la doctora María Alejandra Salguero, recordándole que tiene hasta 35 minutos. Tomando en cuenta los ya perdidos, los ya robados, dijo el compañero.
Pues está este ya, ¿sí?
Sí. Va.
Bueno, pues primero buenas tardes a todos y a todas. De alguna manera creo que como un interés, Beno decía el otro día desde los paternólogos y las paternólogas, es un concepto evidentemente construido y co-construido. La presentación que yo voy a tratar de hacerle es una donde, si bien convoca el tema a lo que en México particularmente se ha venido estudiando en torno a la paternidad o las paternidades y cuáles son los avances que hemos tenido y demás, primeramente a mí me gustaría como hacer de manera situada el por qué una mujer habla de paternidad. La historia es muy larga. Yo comencé investigando maternidad, evidentemente, significado y vivencia de la maternidad en la trayectoria de vida de las mujeres, conflictos en el ejercicio de la maternidad por parte de las mujeres y bueno, 10 años de investigación ahí, hasta que un día yo dije, y en las revistas que hay sobre familia, ¿dónde están los hombres? Primera gran pregunta. Se ha investigado muchísimo desde la psicología la diada, porque además así se concibe, la diada madre-hijo. ¿Se puede hablar de la diada padre-hijo? ¿Dónde están los padres? ¿Se escondieron tras los rincones y ni canción les hicieron? ¿Dónde están los padres? ¿No? Desde ese planteamiento, entonces empiezo a dirigir la mirada a la búsqueda documental de trabajo sobre paternidad, sobre la presencia de los hombres en este campo de la paternidad. Ingreso al doctorado y entonces ahí como en los doctorados a uno la transforma, ¿no? Física y mentalmente. Conceptualmente nos transforma, nos exprime, ¿no? Y entonces me dice el asesor de la tesis doctoral, ¿cómo es que quiere estudiar usted paternidad? ¿Qué sabe de los hombres? Pues bueno, o sea, eso es obvio. Uno los ve caminando ahí en el mundo y algunos hasta tienen hijos, ¿no? Entonces, pues nada, que hay que empezar a indagar a quienes nos interesa después meternos en el rollo de la paternidad y cómo se construyen los hombres y cómo aprenden a ser hombres. Porque una manera de ser padre tiene que ver con una manera de ser hombre. Tenemos hombres responsables, tenemos hombres comprometidos, pero de igual manera tenemos hombres que no es tan fácil vivir el ser hombre. Y desde ahí poco se ha documentado, ¿no?, sobre cómo viven los hombres esta parte. Y menos se ha documentado, ahorita voy a empezar a presentar algunos datos, sobre cómo viven la paternidad. ¿Tiene sentido acercarnos a preguntarles a los hombres sobre su paternidad o no? La mayoría diría no, porque eso es obvio. Bueno, esos ya casi que nacen y traen una parte aquí inscrita en la piel como tatuaje, algún día seré padre, ¿no? Pero ni es obvio. Tan no es obvio que hay diferentes formas de vivir el ser hombre y el ser padre. Y en ese sentido, a mí me gustó mucho la manera en cómo Carlos entró para poder situar el mundo de los hombres. Y hablar del mundo de los hombres, más allá de la crítica desde algunos ámbitos de la academia para decir, ay, bueno, ahora estos de las masculinidades, bueno, hasta quieren meterse con la paternidad. Claro, porque es el espacio donde los hombres son sensibles, cercanos, etcétera. Convertirse o devenir en un hombre sensible y que se presente y diga, ¿qué creen que voy a ser padre? Implica todo un proceso de construcción social, cultural e histórico. No querer ser padre en el silencio, ¿no? O sea, y poder presentarse y sentirse orgulloso de entrar a una forma y a una faceta de la vida distinta. En ese sentido, lo que vamos a tratar de presentar es, ¿y quiénes investigan paternidad en México? ¿Desde dónde se hace investigación sobre paternidad, no? Entonces, bueno, una breve aproximación desde lo que sería la mirada de la academia, porque además, o sea, ese es como muy interesante, decir, ay, pues una mujer hablando de paternidad y de los hombres, seguramente va a hablar de, pues lo que las mujeres se reúnen y hablan acerca de ellos, ¿no? Es doblemente difícil para una mujer asumirse desde un posicionamiento político, como es el feminismo, y hablar de hombres. Doblemente difícil. Hay que demostrar que sabes de lo que estás hablando. En ese sentido, si regresas la diapositiva anterior, hacer un estado del arte sobre los estudios de paternidad en México. ¿Cuáles son los temas sobre los cuales se ha investigado en torno a la paternidad, ¿no? Y entonces ahí podemos ver cuáles son las investigaciones publicadas en México del 2000 al 2017. 17 años de producción científica, comillas, ¿no? Tenemos paternidad, reproducción y sexualidad. Tenemos identidad masculina y ejercicio de la paternidad en el segundo nivel. Tenemos paternidad, corresponsabilidad en el trabajo, cuidado y crianza, como había señalado. Tenemos, ¿no?, paternidad, emociones y malestares, un tema nuevo. Tenemos paternidad y deseo. ¿Se puede hablar del deseo de la paternidad en los varones? Preguntemos, acerquémonos a ellos, ¿no? Tenemos paternidad y migración, que además va conectando con otro tema súper interesante que tiene que ver con la ausencia de los hombres en los ámbitos de la paternidad. Y bueno, pues ahí están todos los otros temas, ¿no? Hasta pasar por paternidad, salud, enfermedad, mortalidad, paternidad con hijos en condición de enfermedad. ¿Qué pasa con los hombres cuando los hijos se enferman? ¿Solo las mamás sufren? ¿Solo las mamás se preocupan y llegan al trabajo y dicen, ni me puedo concentrar porque mi hijo tiene 40 de temperatura? ¿Y ellos? ¿O de verdad la creemos así en la facilita? Son como robots. O sea, él sale en la mañana de la casa y se olvida de la familia y se olvida de que tiene hijos hasta que regresa. ¿Realmente creemos eso o empezamos a adentrarnos justamente a esta parte, ¿no? Otra línea que a mí me parece también sumamente interesante y que está señalada ahí, curiosamente es de las líneas más largas en cuanto a producción de trabajos, es paternidad con hijos con discapacidad. Es un tema por demás interesante y apasionante, porque lo que se puede documentar es que los padres cuando tienen hijos con discapacidad se van. Esa es una creencia. Preguntando y entrevistando a hombres con hijos con discapacidad, lo que ellos señalan es que los obliga doblemente a ser padres. Y en ese sentido implica justamente entrar a la investigación sobre paternidad, a deconstruir una serie de preconcepciones que tenemos sobre lo que significa ser hombre, sobre lo que significa ser padre, etcétera, ¿no? Y bueno, los últimos tres, que es la paternidad en jóvenes, ¿no?, adolescentes, y la paternidad con hijos universitarios. Si me pasas la otra, este es el hermoso mapa de la República Mexicana. Antes y después del temblor, de los sismos. Y está justamente en este espacio de la República señalado dónde están los estados o las zonas en donde se concentra la información en torno a la paternidad. Entonces, tenemos en la zona norte la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tenemos el Colegio de la Frontera Norte. Está el CIAD en Hermosillo, o sea, trabajando desde la propia Universidad de Sonora, y así podemos ir viendo cómo a lo largo de la República Mexicana hay una producción interesante de estudios sobre paternidad. Si me pasas la siguiente, porfa. Venimos a la parte dura. En México, para probar que una línea de investigación es importante, hay que irnos a las publicaciones. Lo odiamos, pero es el índice a través del cual se reconoce que de lo que hablamos y lo que investigamos tiene sentido. Estas son las revistas a través de las cuales se pudieron documentar los trabajos en torno a los hombres y la paternidad, no de identidad masculina, específicamente trabajo sobre paternidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues están ahí desde las revistas, ¿no?, o sea, de antropología, las de sociología y muchas que tienen que ver con el entorno psicológico, ¿no? Está la revista La Manzana, que era como el espacio para muchos de nosotros, o sea, y que dejó de continuar, pero que bueno, o sea, si nos damos cuenta que muchas también están centradas en los ámbitos de salud. ¿Me pasas la otra? De los temas, ¿no?, con mayor producción científica, lo que vamos encontrando es lo siguiente. Respecto a los temas más fuertes, o sea, tiene que ver con la identidad masculina y el ejercicio de la paternidad, que tiene que ver justamente con cómo es que se está conceptualizando a los hombres y desde ahí cómo es que se está abordando el tema de la paternidad. Y entonces, la mayor información proviene de los estados de Monterrey, de Nuevo León, de la Ciudad de México y del Estado de México. Porque es interesante entre la Ciudad de México y el Estado de México, porque hay la Universidad Nacional está en la Ciudad de México y los campus, ¿no?, o sea, están en el estado. Algunos investigadores hasta solicitan para transitar al Estado de México visa, pero no es cierto. Entonces, el tipo de estudios que se están haciendo, si vemos en la grafiquita de pastel, ¿no?, el tipo de estudio, el 80% de los estudios son de corte cualitativo y el 20% corresponden a revisiones teóricas. Es una provocación para que sigamos justamente documentando. Respecto de paternidad con responsabilidad en el trabajo, cuidado y crianza, que ahora es como un tema muy, muy demandado, en el Estado de Chihuahua, en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Veracruz. Y entonces, nuevamente, aquí lo que estamos viendo es que el porcentaje mayor, que sería el 86%, son de estudios de corte cualitativo, y en una menor proporción estudios de corte cuantitativo. La siguiente, paternidad y migración, me voy a centrar únicamente en los estados que están produciendo trabajos y es súper interesante, porque por ejemplo, en este tema de paternidad e inmigración tiene que ver con las políticas de requerimiento de trabajo de investigación, como son en los estados donde los hombres migran, ¿no? Michoacán, Veracruz, Sonora, Jalisco y el Estado de México. Entonces, no es, de repente la elección de los temas mismos de investigación en torno a la paternidad están cruzados por las demandas sociales, ¿no?, que están ahí presentes. La siguiente, paternidad con hijos con necesidades especiales. Aquí es muy interesante este dato porque aparece el Estado de México con dos universidades interesantes en términos de la producción de trabajos que están publicados, que es la UNAM, particularmente la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y la UAEM, o sea, la Autónoma del Estado de México. En donde en estas dos universidades es donde ha habido mayor producción y en el estado de Veracruz con la Universidad Veracruzana. En el caso particular, ya nada más previo, en el caso particular de la FESI hay una línea de formación a los psicólogos que tiene que ver con educación especial y rehabilitación. Y entonces los alumnos se van a la práctica y desde la práctica se puede generar investigación y los investigadores o los docentes publican, ¿no? Paternidad con hijos adolescentes, o sea, Campeche, Estado de México, Coahuila, Zacatecas, Veracruz y Ciudad de México. Paternidad en adolescentes, la información la tenemos en Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Puebla, Nuevo León, Tabasco, Colima. Y entonces vamos viendo cómo se va diversificando, incluso también en los diferentes estados. La difusión, la siguiente. Una parte importante del trabajo sobre paternidad es en el ámbito de la academia. Sí, es donde se produce la investigación, donde se publica, donde se van encontrando ahí como el índice, ¿no? O sea, de qué se publica, dónde se publica, cuáles son los temas de relevancia social, etcétera. Pero la otra parte en el trabajo para que llegue a la población es, ¿y qué hacemos con la investigación? ¿Qué hacemos con los productos de investigación? ¿Están llegando realmente estos datos y esta información al resto de los mortales? ¿O nada más a los que leen los journals? ¿O nada más los que leemos cierto tipo de información? Una labor interesantísima, pues es la que viene haciendo el trabajo, o sea, en Radio Educación, un programa donde se habla de hombres, un programa donde se habla de la paternidad, un programa donde se entrevistan a hombres y donde desde ahí se trata de rastrear y cómo lo viven y cómo lo sienten y cómo uno finalmente se va haciendo cómplice también de esto, ¿no? La siguiente. Son algunos de las instituciones también que se van acercando no únicamente a la producción científica de trabajos en torno a la paternidad, sino también al trabajo arduo de la difusión respecto de las nuevas formas, si es que podemos hablar de nuevas formas, o por lo menos de las nuevas reflexiones, o por lo menos ponerlo en la mesa de discusión así, de, ¿realmente podemos hablar de la paternidad en los varones y cómo le están viviendo? ¿Y realmente es tan sencillo ausentarse de ellos y no sentir nada, así como que no sienten nada de verdad? O reflexionan, o cuestionan, o además lo guardan en el interior de la vida, o sea, ¿qué está pasando, no?, ahí con ellos? Tenemos la otra parte interesante del trabajo sobre paternidad, pues que es toda la gente que está trabajando de manera directa con ellos. O sea, el trabajo, ¿no?, desde las asociaciones civiles, en donde de manera directa a través de los talleres de masculinidad, a través de los talleres para crear nuevas formas de paternidad, nuevas maneras del ser hombre, pues están ahí en la lucha cotidiana del día con día y que pocas veces se reconoce, pero que son los que están llegando de manera directa a estos procesos de transformación y cambio en los varones. En ese sentido, pues, o sea, y regresando al mapa de la República Mexicana, el punto interesante sería, y conectándolo con la convocatoria del Congreso, ¿la paternidad puede de alguna manera convocar a una cultura de paz? A nivel de la investigación, a nivel del trabajo comunitario, a nivel de la relación interpersonal, de todo lo que hemos leído y lo que está ahí puesto en los libros y en los artículos y en las prácticas, o sea, está llegando a la gente. Interesante, pareciera ser que los jóvenes, las nuevas generaciones, son las que ahora presentan cambios o transiciones. Y algunos dirían, no, ni cambian. Porque se puede presentar aquí, entonces decir, voy a ser papá y maravilloso, pero a ver, ya lo quiero ver cuando se tenga que levantar a las 4 de la mañana a preparar el vive, ¿no? O sea, etcétera. Ahí le regresará el estereotipo de género, así. Ah, pues si le regresa el estereotipo y dice, estoy cansado, no me puedo ni levantar, échame la mano y ahora tú dale el biberón, entonces, ¿qué se diría? ¿No han cambiado? O cambiamos en unos ámbitos y en otros no. Transitamos de uno a otro y eso, de eso podríamos decir, ¿podemos hablar de cambios? Porque no es del todo nada. Podemos hablar de transiciones. Transitamos. Si alguien va por su hijo al antro a las 3 de la mañana, pero sigue siendo el papá gruñón que no habla en todo el día, ¿hay cambios o no hay cambios? Hay formas distintas de ser padre y esto nos coloca justamente con un punto interesantísimo. Regresando a esta idea de la cultura de paz. Los hombres no se construyen en aislado. Los hombres, respetando a todas mis compañeras feministas y a toda la perspectiva de género, la categoría más importante de la que nos podemos sentir orgullosos y orgullosas es el carácter relacional. Y en ese sentido nos construimos como padres o madres en la relación con ese otro u otra y con la relación con esos otros u otras, chiquititos, medianos o grandes. En ese sentido, poder documentar si la paternidad realmente puede aportar elementos para una cultura de paz, pues remitiría justamente a documentar las historias, las vivencias, los conflictos, ¿no? Los malestares. O sea, ¿qué pasa cuando las mujeres acaparamos el rollo de la crianza? Y el otro se quiere acercar y decimos, no. Es que eres un brusco. ¿Cómo construimos esto? Porque pareciera ser que además en la trayectoria de vida de estos hombres, o sea, el ser hombre pareciera, aunque manejemos categorías no binarias, o sea, terminamos viéndolos de manera binaria. O son buenos o son malos. O participan o no participan. O cambian o no cambian, ¿no? Y entonces, al abrir justamente este abanico del estado del arte, sobre lo que se está haciendo en México en torno a los estudios de paternidad, nos damos cuenta por las temáticas en dónde andamos y cuáles son los temas que requieren. Una parte importantísima sobre la cultura de paz es, ¿solo podemos hablar de la proveeduría de la paternidad? Y la parte afectiva, lúdica, padre, ¿no?, en donde los propios hombres te dicen, si algo me ha cambiado la vida, es el ser papá. En donde he contactado otra vez con la vida, es con este niño o con esta niña, ¿no? ¿Habrá posibilidades de plantearnos un mundo distinto y una posibilidad de vida en términos distintos? Trabajar paternidad en las Fuerzas Armadas. Cuando además se tiene eso nos conecta además con uno de los temas en los que andamos, ¿no? De las ausencias paternas, en donde se tienen que ir a trabajar por 4 meses, ¿no? O en el caso de los pescadores, 4 meses en el mar, ¿no? Y oiga, y ahí no piensa, si tenemos trabajo no pensamos en la familia, ¿no? Pero ya cuando estamos solos, pues sí, aparece. Y entonces, ¿qué hacen los hombres para contactar con esta parte de la paternidad, ¿no? Algunos, los hombres mayores, curiosamente, los que traen su celular y demás, han aprendido a comunicarse con los hijos. Otros han buscado formas, pero no porque se las inventen ellos, porque los hijos, en este carácter relacional del género, los hijos han llevado a los padres a cambiar las prácticas de paternidad. Porque las parejas están metiéndose en la vida de los hombres también a transformar las prácticas de paternidad, ¿no? Entonces, bueno, es un tema de verdad por demás apasionante, convoca, ahí está el mapa, ahí están los lugares en donde se ha venido haciendo investigación, ahí están los temas sobre los cuales se ha venido investigando y los que tienen el espacio más cortito es donde es necesario que sigamos profundizando. Y una parte tiene que ver, sí, con estos procesos de transformación en la vida de los hombres. No están hechos, no están dados. Ahí es donde sí podemos empezar a co-construir en la relación de esa cultura de paz, ¿no? Pues muchas gracias.
Bueno, incluso quedaron algunos minutillos, ¿verdad? Por si quiere alguna reflexión final, todavía hay tiempo. Bien, entonces pasamos a una fase de preguntas y respuestas. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta al ponente.
Hola, buenas tardes. A mí me surgió la inquietud ahora que escuchaba el mapeo. ¿Hay algún antecedente, alguna referencia a cuestiones de paternidad, pero desde el sentir de los hijos? Pensando también en la cuestión relacional, ¿no? Porque hace rato decía yo que me niego a pensar que infancia sea destino. Sí. Muchos de la generación en la que yo me ubico, tenemos esta cuestión de los núcleos familiares más endebles, ¿no? Las paternidades ausentes, ¿no? Casi que como por naturaleza, digamos. Pero también hay como este margen generacionalmente de gente que ante ese antecedente reacciona y procede de otra manera, ¿no? Y a eso me ceñía yo con lo de los hijos o las hijas. Si hay alguna línea de investigación que considere este aspecto, nada más. Gracias.
Gracias. Otras dos preguntitas más.
Ajá. Buenas tardes a la doctora Salguero. Me surge la inquietud ahora que veía la producción académica que se ha realizado en torno a las paternidades. Si hay trabajos en paternidades con hombres de la tercera edad y cuál ha sido como la información que ha brindado esos acercamientos.
Gracias. Hola, para la doctora, me surgió la curiosidad el comentario que hizo sobre de que vamos como evolucionando, ¿no? Como padres. Y bueno, yo no soy padre, estoy ya muchos años de serlo. Soy hijo y desde el punto de vista en el que lo veo, le quería preguntar, me surgió la inquietud de que se modifica esto de paternidad por parte de que la madre no permite al padre ser involucrarse más en la relación con el hijo o del padre que tampoco se quiere involucrar, o de parte de quién, o de los hijos, que, como uh-huh. yo lo veo, ¿no? Por ejemplo, mi padre es un poquito más distante y mi mamá es la, como la que tiene más presencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conlleva esta evolución? Gracias.
Vamos a hacer una cuarta más.
Sí.
Yo quiero hacerles una pregunta a los dos, Alejandra y a Carlos. ¿Ustedes cómo se imaginan, porque yo conozco algo que han venido haciendo cada uno de ustedes, como repensar la categoría de ausencias paternas? Porque regularmente se habla de que precisamente por el tipo de estereotipos o asignaciones que culturalmente se le han asignado a la madre y al padre, suena que lo más frecuente es que la mujer esté más cercana. Entonces parecía que por definición el hombre está ausente, aunque esté migrando, aunque esté trabajando para el núcleo doméstico, y al margen que hay casos en que el hombre se desaparece. Pero no veo tan fácil que haya investigaciones que busquen a esos hombres que se desaparecieron para dar la versión del motivo de su ausencia. Entonces quería preguntarles, tanto a Alejandra como a Carlos, qué es lo que conocen o qué es lo que saben que está reflexionando en sus respectivos contextos de investigación.
Pues voy. Bueno, primero iría así como en orden, en términos de si hay artículos en donde se esté recuperando o se haya recuperado la voz de los hijos. O sea, es muy interesante entrar a los estudios de paternidad porque lo que aparece son múltiples voces. Es decir, en el proceso de co-construcción habría que identificar cuál es la voz que queremos recuperar. La voz de el hijo o la hija respecto de cómo vivió su paternidad o la voz de las parejas. ¿Qué dicen ellas de ellos? ¿Qué reconstruyen de la vivencia como pareja en torno a estos hombres que pudieran estar presentes o que no están presentes, ¿no? Para regresar ahorita a la categoría de la ausencia, ¿no? O sea, ¿cómo es que se construye desde el discurso mismo el rollo de la ausencia? Sí, habrá algunos trabajos en donde se esté recuperando la voz de los hijos, pero curiosamente, mucha de la información que existe desde el propio terreno psicológico pareciera ser que lo que se documenta es si el hijo vivió la ausencia de su padre, entonces genera o desarrolla una patología. Cuidado, porque esa es la aproximación, una forma de aproximarte a la problemática. Algo debe tener ese hombre, ¿no?, internamente, que lo ha llevado a ser, comillas, irresponsable, abandonar, como si no le importara, etcétera, ¿no? El punto interesante, y ahí me salto un poco a la pregunta que hace Juan Guillermo, ¿no? Y hay estudios en donde se recupere la voz de ellos. ¿Cuál es la versión? Como investigadora, ¿cuál es la versión que yo voy a presentar ante la audiencia de la presencia o la ausencia paterna? Porque además, o sea, en el mismo proceso puede haber un discurso de parte del hombre, del padre, y otro completamente distinto desde la voz de los hijos, ¿no? Y en ese sentido, algo que comentábamos en la mesa de la mañana, donde hablábamos de paternidad, es muy interesante, no están incluidos los datos de este congreso, que va a ser interesantísimo recuperar la información que se está virtiendo ahora aquí en el 2017. 4 mesas, o sea, 2 en un día, mañana tarde y otros 2. Hay una necesidad de documentar, hablar, investigar en torno a la paternidad y desde dónde, ¿no?, se va elaborando. Y yo creo que de alguna manera, metodológicamente hablando, habría primero que darnos cuenta que en este proceso de la paternidad, de la presencia o de la ausencia, visto en términos relacionales, ¿cuántas son las voces que aparecen ahí? Y una particular sí es recuperar la vivencia de los hijos. O sea, entrevistando a hombres jóvenes sobre cómo vivieron la relación con su padre, que además ese es como un eje de análisis interesantísimo para poder entrar justamente a documentar procesos de paternidad, muchos de ellos al empezar a hablar de su padre, en el ejercicio mismo de la entrevista, como dice el Giddens, o sea, entran en un proceso de reflexión en donde dice, pues la verdad no era tan malo, ¿eh? Se puede contactar con procesos de reflexión y de cambio, de resignificación. O sea, si yo siempre signifiqué a mi papá como, pues era el que llegaba ahí en la noche y ni me pelaba, y después él va reflexionando y dice, bueno, pero se supone que además en ese momento los hombres eran así. Era mal visto, ¿no?, que se incorporaran a los procesos de crianza. Si un hombre se incorporaba a los procesos de crianza, hasta las mujeres y las abuelas y el saber popular era, usted váyase de aquí, usted no tiene nada que hacer en estos lugares, estos son espacios de las mujeres. ¿Cómo construimos la relación con los padres? ¿Qué recuperamos de la relación con los padres, ¿no? Y en ese sentido, pasando a la siguiente pregunta que hacían, ¿y los hombres de la tercera edad? ¿Qué pueden decir de la paternidad? ¿Cómo la vivieron? Si hay investigación, en el último libro del doctor Juan Guillermo, en Si hablas desde tu ser hombre, ahí vienen unos trabajos interesantísimos que recuperan la voz de hombres de la tercera edad respecto de la vivencia de lo que significó vivirse como hombres o vivirse en el momento actual como hombres y como padres. Y para muchos la opción que les queda es también en el proceso de resignificación entrar al rollo de los abuelos. Y entonces es interesantísimo documentar en las trayectorias, cómo se van construyendo las trayectorias, ¿no? En donde además te vives como hijo, aun cuando no tengas hijos, pero vives la relación con tu padre. Y en ese sentido la relación no es unidireccional, está mediada por ese otro personaje importante que es la pareja. ¿Y cómo se co-construye ahí? Posibilitamos en términos de estos espacios socialmente asignados y estereotipados muchas veces en donde los hombres no tienen espacio, ¿no? O sea, desde la idea de, es que ¿cómo le voy a dejar la crianza? ¿Cómo lo dejo que lo cuide? Bueno, y además es niña. Y el fantasma ahí de que, ¿y qué tal que la viola y tiene 3 meses? Y habría que recuperar la voz de los padres. Así decir, de verdad, no soy tan inepto. O sea, algunos hasta me decían cuando yo los entrevisto, mira, la puedo agarrar así como la agarra ella y la puedo bañar sin problema, ¿no? La paternidad se aprende. Es una práctica sociocultural que incorpora procesos de aprendizaje. Hay que documentar cómo se aprende a ser padre. ¿Quiénes están en ese escenario de práctica social en donde se posibilitan presencias o ausencias? Para poder llegar justo a esta categoría que nos está generando tanto ruido de ¿y en México de verdad todos los hombres se van? Con las compañeras brasileñas, ¿no? Me decían, oye Ale, ¿pero es cierto que en México todos los hombres huyen? ¿Todos los hombres se van? Así como en las películas, ¿no? O sea, los típicos machos que se van y yo así, no, no, o sea, por supuesto que no. Y hay hombres comprometidos y por favor tómenle la foto al compañero porque me la voy a llevar para las siguientes presentes. No, claro, o sea, hay hombres que están presentes, pero que han sido silenciados. desde el orden social de género, como dice con él, ¿no? O sea, hay lugares, hay espacios, hay voces que se siguen presentando y a las que se les sigue dando un lugar social importante. Y son las que o resignifican, cambian, transforman, transitan, ¿no? O se recrudecen en los mismos estereotipos de género.
Bueno, yo quiero hacer unos comentarios sobre las preguntas hechas. Digamos, lo primero es, ¿cómo se recoge lo interaccional? Acá María Alejandra decía, bueno, lo primero, la categoría fuerte es el carácter relacional del género, pero digamos ya variadas posturas críticas, por ejemplo las que ha hecho Guillermo Núñez, las de Mara Viveros, etcétera, lo que demuestran es tanto en general en el sistema de género como específicamente en el campo de la paternidad, muchas veces no se escucha a las mujeres a lo que tienen que decir sobre los ejercicios paternos, y ahí hay, digamos, desde la perspectiva académica, un primer vacío para verdaderamente poder aprehender lo interaccional. Pero una segunda forma de mirarlo es en términos generacionales, no solamente de género. ¿Cómo hacemos para que los hijos o los niños den su versión? Yo creo, lo que yo conozco es que, y me remito nuevamente al trabajo que hicimos con Mara, pero esto ya estoy hablando del 2000, fue muy interesante el contraste entre unos padres de 20 a 35 años y unos de 45 a 60, porque veíamos cambios en las culturas regionales, pero también en un sentido generacional. Y ahí quisiera hacer alusión a un elemento que presenté anteriormente. Esa modulación narrativa o esa fuerza narrativa de los derechos, de la sensitividad, del involucramiento, etcétera, nos hizo construir una noción que fue muy interesante. Por ejemplo, fue hablar de la paternidad compensatoria. ¿En qué consiste? En que los hombres, pero ahí estoy hablando en particular de la generación joven y en gran parte como una reacción a lo que fue la experiencia con sus propios padres, hablan de involucramiento, de estar más presentes en la crianza, en el ámbito doméstico, de ser más amigos de los hijos, etcétera. Pero hombres, por ejemplo, de clases medias en Bogotá, de esta generación joven, en realidad tenían pocas posibilidades de hacerlo por unas cargas importantes de trabajo. Entonces, llegan al final de la tarde, o sea, comenzando la noche, a acostar a sus hijos pequeños, o básicamente son padres de fines de semana. Y ahí casi que, sin ser el propósito, un poco de interpretación psicoanalítica de eso, la tensión entre la apuesta narrativa de un involucramiento mayor en la paternidad y el ejercicio real con poco tiempo disponible para hacerlo, hacía que se convirtieran en padres de fines de semana y casi que renunciara al papel simbólico normalizador del padre para ser compañeritos de juego de los hijos. El efecto de esto no es bueno en términos de las relaciones de género, porque a las mujeres no les gustaba en el grupo. No lo dije y fue muy importante, entrevistamos también a todas las compañeras de esos 72 padres para recoger también sus voces. El efecto, si me permiten una expresión coloquial, es que las mujeres terminan convirtiéndose en las brujas malas del paseo, porque el papel normatizador, como ellas sí pasan gran parte del día, digamos, con los hijos, el papel normatizador tienen que hacerlo, el tema de disciplina, rutinas, formación de hábitos, etcétera, y los padres como que no resuelven bien esa tensión entre lo narrativo y lo real, y como digo, terminan renunciando al papel normatizador del padre. Entonces, creo que hay que recoger, o sea, no conozco, digamos, más allá de Juan Guillermo, de ese ejemplo, digamos, pensado un poco en términos generacional, pero incluso habría que ir más allá, porque un desafío metodológico importante, digamos, si esto pasa con padres jóvenes, que a su vez hablaban, digamos, digamos, nos permitía hacer una comparación intergeneracional, digamos, el tema me parece que se vuelve más complejo si queremos escuchar a niños. Por ejemplo, niños y niñas de primera infancia, porque cómo se investiga con niños, digamos, hacer investigación, por ejemplo, con niños y niñas pequeños, no quiero incluso ponerlo en los extremos, cómo haces, cómo desarrollas metodologías para investigar con bebés,
En general, las personas adultas somos bastante ineptos para entender los lenguajes infantiles. Y por tanto, bastante ineptos en la investigación, en el desarrollo metodológico para investigar con niños, porque sería muy interesante en una perspectiva en realidad interaccional poder recoger sus perspectivas. Y por el otro lado, quiero cerrar con este comentario. En general, me parece que en muchas ocasiones, digamos, este esquema que también se vive en Colombia, María Alejandra, de mujeres resistentes al involucramiento, digamos, en el ejercicio de la crianza, y en general, incluso involucramiento en el mundo de la domesticidad, incluso reconocible en frases, en refranes populares, como el hombre en la cocina huele a caca de gallina, ¿sí? Digamos, como sálgase de los espacios o usted no sabe de eso, como tú decías, si se les considera o no como ineptos, digamos, se ve particularmente también en generaciones mayores, pero yo diría que esos llamados viejos que desde el Cairo lo recordaba Juan Guillermo ahora, o con el llamamiento de Menengesh, o digamos con agendas políticas, se ha hecho al involucramiento paterno, en realidad en la vida cotidiana enfrenta muchas resistencias, pero no solamente desde el ámbito directo de las relaciones interpersonales en algunas mujeres, sino yo diría en general en la cultura. Mi hija tiene 19 meses, está muy pequeña, y en varias ocasiones, digamos, por ejemplo, he ido solo al médico con ella, y hay una sorpresa o un desestímulo por parte del personal médico, o sea, por ejemplo, en general, una alta incredulidad a que los datos que me preguntan en torno a cuánto pesó al nacer, semanas con las cuales, digamos, hubo el parto, etcétera, digamos, hay una incredulidad de que los datos que yo esté dando sean reales, porque piensan que en general un hombre no sabe de eso, ¿sí? Y digamos, durante el tiempo fui a todas las citas de control de mi compañera, y digamos, la sensación que tuve es que era una persona inexistente en ese espacio, es decir, todas las preguntas y toda la interacción de los médicos era con ella, aunque yo estuviera ahí, o sea, simplemente era un bulto en el espacio, no era un sujeto. En realidad, digamos, por un lado, la agenda política nos dice involúcrense, pero cuando nos involucramos, digamos, en general, el marco sociocultural y el marco médico nos hace sujetos inexistentes. Quiero cerrar sobre ese aspecto con esta anécdota. Acompañé a mi hija a un examen de oídos, fui con ella, y la secretaria del doctor estaba hablando por teléfono. Yo ya llevaba cierto tiempo allí, y entonces dice, le cuelga a su amiga y le dice, no, espérame un momentico, que es que aquí hay un papito que está con la niña. Además, este tema de los diminutivos a mí, ¿no?, me produce siempre como un resquemor. Un papito, señor, lo está haciendo muy bien como mamá. Entonces yo le dije, no, como mamá no, como papá. Entonces su respuesta un poco defensiva fue, ay sí, pero es que poquitos hombres los que hacen eso. Entonces, digamos, es para significar que, digamos, un poco, y ojalá no te pase, Hernando, estamos también, sí, enfrentados a, digamos, una vivencia esquizoide entre una agenda política y una expectativa de los feminismos y de círculos académicos que nos dicen involúcrense, pero hay muchos desestímulos en la cultura reales para hacerlo.
Sí. Bien, ya nada más. Perdón, es que estamos ya sobre el tiempo y para cerrar, voy a dejar el cierre más bien a la lectura de un documento que nos va a presentar ahora Beno. Por acá, Beno.
Muchas gracias. Este documento lo venimos cocinando desde la semana pasada. Varias organizaciones, Cómplices por la Equidad y otras organizaciones que participan ahí. Ante la preocupación por los feminicidios. El caso de Mara fue muy, muy dramático, muy mediático, nos pegó, pero después del caso de Mara han habido otros y siguen habiendo. En eso llegó el sismo, en eso también pasó bastante desapercibido el tercer aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Dice una colega en Jalapa que el sismo patriarcal ocultó la temática de los feminicidios. Entonces, un poco en respuesta también o en reacción a la crítica de la posible presencia de los hombres en estas manifestaciones, a la acusación temor del protagonismo, lo discutimos y decimos, bueno, tenemos que salir del silencio, no para ser protagonistas, no para sacarlo en plana completa en el diario de Reforma o en el Noticiero de la Noche, sino en una forma de comunicarnos de hombre a hombre, ¿sí? Entonces, hemos redactado algo, Moresby nos hizo llegar un texto bastante largo, lo acortamos un poco, Moresby lo mencionaste tú en tu diapositiva, uno de los grupos que trabaja con hombres y violencia en la Ciudad de México, lo revisamos en el equipo de hombres responsabilizándose de su vida y con muchos aportes también de Cómplices por la Equidad, queremos proponérselos a ustedes para que recibamos todavía hoy en la noche algunos comentarios si es que hiciera falta y mañana tenerlo impreso para que lo podamos suscribir. Y dice así, el texto es un poquito largo pero tiene elementos muy interesantes. Los hombres integrantes de las organizaciones firmantes y a título personal tenemos como esas dos posibilidades, consideramos que en la manera tradicional de ser hombre, en la cultura machista patriarcal, sigue latente la problemática de la detentación, uso y abuso del poder, por el solo hecho de ser hombre y los privilegios que nos asignan. Esto genera y reproduce las situaciones de subordinación y violencia que viven las mujeres. Esta reflexión nos lleva al compromiso de trabajar por reconocer la influencia de la cultura machista patriarcal en nuestras vidas y construir una cultura de paz basada en una real igualdad con las mujeres. Aquí retomamos el sentido también de este evento. Por ello invitamos a los hombres a que de manera individual o en grupos, en organizaciones civiles, gubernamentales y privadas y o privadas, reconozcamos la necesidad de actuar por la igualdad, la responsabilidad y el respeto y terminar con la violencia contra las mujeres y niñas, así como la violencia en general. Vayamos implementando formas de manifestarnos públicamente como hombres dispuestos a trabajar por detener y erradicar todas las formas de violencia, incluida la violencia machista contra las mujeres con su manifestación extrema en los feminicidios, pero también en la violencia homofóbica y en violencia transfóbica. Expresamos que ante los recientes fenómenos naturales y sus consecuencias vinculadas a las muchas situaciones de vulnerabilidad en nuestro país, nos hemos solidarizado como hombres en distintas formas con las víctimas. De igual manera, llamamos a solidarizarnos para terminar con el sismo cotidiano de la violencia contra las mujeres. Con ese objetivo, convocamos a que los hombres nos sumemos y coincidamos y hagamos propuestas acordes con los siguientes pronunciamientos. Entonces viene una lista de pronunciamientos que empieza con desmontar los mitos y mandatos machistas y patriarcales que sirven para legitimar las desigualdades entre mujeres y hombres, el abuso, violencia y destrucción de las mujeres, de las demás personas y de nuestro entorno. Renunciar a cualquier ventaja o provecho obtenido por ser hombre, entre comillas, y que cause daño, denigración o muerte a las mujeres, a otras personas o al entorno. Preguntarle a las mujeres, y estar dispuestos a escucharles, juntarnos con otros hombres para hablar de esto, para educarnos y reeducarnos, para desarrollar acciones que paren la violencia hacia las mujeres y contribuyan a la igualdad. Solidarizarnos con las acciones que tomen las mujeres para denunciar y erradicar las prácticas de violencia. Reconocer que nuestra responsabilidad es colectiva, pero empieza por la responsabilidad individual, siendo congruentes en cada acto cotidiano. Empezar el cambio de estas prácticas de dominio y abuso con las mujeres más cercanas. Comportarnos con absoluto respeto con las diversidades sexuales y de toda índole. Reconocer acciones donde sí hemos sido solidarios para repetirlas con las mujeres, las demás personas y el entorno y contribuir a la construcción de una cultura de igualdad, equidad, respeto, buenos tratos y de vida. Desarrollar estrategias para eliminar la violencia y desarrollar la igualdad en la educación con niños y jóvenes, niños, niñas y jóvenes. Renunciar a las prácticas de acoso hacia las mujeres y otras formas de violencia y rechazar firme y abiertamente su tolerancia y reproducción. No guardar silencio ante la simulación de cambio propio y de otras personas que se dicen comprometidas, pues el silencio se convierte en complicidad. Exigir la justicia en cada caso de feminicidio y transfeminicidio. Celebrar la incomodidad y el descolocamiento que nos causan los cambios que nos plantea el feminismo y la superación de la masculinidad patriarcal. Y abajo ya vienen las firmas. Entonces, es una propuesta La propuesta es que la firmemos hombres dirigidas a otros hombres, y si hay cualquier sugerencia todavía la podemos recibir hoy en la noche. Mi correo es Beno, como es mi nombre, B de burro o de bueno mejor, ENODEK@hotmail.com. Entonces esperamos tener esto impreso para su firma, tanto como organizaciones como personas.
Bien, pues de esa manera damos por terminado este panel sobre paternidades. Muchísimas gracias a todos y todas. Y toca la asamblea ahora. Muchas gracias al doctor Carlos, a la doctora Ana María, y que tengan bonita tarde. Bueno, recordarles que hay un paseo por la tarde, ¿cierto? Yo no sé, hay una lista en la que se están anotando para aquellas personas que sean de aquí o que no sean de aquí, para hacer el paseíto ahí que Mac tuvo a bien gestionar. Muchas gracias.
Sí, me tomo, me regalas una foto. Sí.